Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a continuar con las bienaventuranzas. Estamos en el anteúltimo encuentro. Las dos últimas bienaventuranzas van juntas, que son las que trataría el pastor. Así que hoy vamos a tratar una más y así nos vamos acercando ya al final de este ciclo sobre las bienaventuranzas que tanto nos enseñó. Vamos a abrir, ya sabemos, ¿no? Yo creo que la Biblia se abre sola en Mateo 5. Ahí tenemos las bienaventuranzas. Y vamos a leer, como hacemos siempre, solamente hasta la que nos corresponde al día de hoy. Dice así, leemos a partir del versículo 3. Dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos detenemos ahí y llegamos hasta nuestra bienaventuranza de hoy, la bienaventuranza de los pacificadores. Esta es la primera: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tercera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La cuarta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La sexta: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la séptima: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí nos detenemos, esta es la que corresponde para el día de hoy. Y como a medida que van pasando, ¿no?, los días y los domingos, las bienaventuranzas van tomando otro sentido, vamos recordando las explicaciones del pastor y cada una va llegando de distinta manera a nuestro corazón. Esperemos que hoy se produzca lo mismo y que esta bienaventuranza tan particular de los pacificadores también haga mella en nuestro corazón. El diccionario tiene 10 acepciones o definiciones para la palabra paz, lo que es una cantidad muy grande. 3 de esas definiciones que tiene el diccionario sobre la palabra paz tienen que ver con la política y con la guerra, ¿no? El término paz está muy relacionado con conceptos militares. 3 de estas hacen referencia a usos y costumbres, en algún caso religiosos. 1 hace referencia al carácter, ¿no? Tener un carácter pacífico. Y 3 de esas 10 definiciones hacen referencia a una forma en la que debemos conducirnos como personas. Habla de relaciones pacíficas, ¿no? De la paz implica una persona que tiene paz, es una persona que construye relaciones con los demás, con su familia, de manera pacífica. Esto dice el diccionario. Dice que se contrapone a las riñas, los pleitos, los problemas. Dice también que usamos la palabra paz, y concretamente en plural decimos hacer las paces, como una forma de conciliar y de ponernos de acuerdo, de reconciliarnos con el otro. Y por último también dice que hay una actitud pacífica, que es esa virtud que tienen algunas personas de poner tranquilidad en los lugares donde no hay tranquilidad. Ahora, vivimos en un mundo que claramente no tiene paz. Basta con mirar un poquito las noticias internacionales del diario para no meternos en lo nacional, donde también vamos a encontrarlo. Pero si miramos las noticias internacionales, vamos a ver un mundo sin paz. Hay en la actualidad, en la actualidad, en este momento, 13 guerras a gran escala en el mundo. 13 guerras a gran escala que se están produciendo en este mismo momento mientras que nosotros estamos acá en este lugar. Tres de estas 13 guerras tienen más de 10.000 muertos por año, generan más de 10.000 muertos por año. Son 13, tres generan más de 10.000 muertos por año. Vaya sumando, vaya contando. Y estamos hablando de 13 guerras en lo que va, en la actualidad y también en lo que va del siglo XXI, que tenemos solamente 15 años, ¿no? Así que lo que nos queda negativamente por recorrer todavía en este sentido. Muchos de estos conflictos llevan años y no se terminan de resolver nunca. Según las Naciones Unidas, hay más de 52 millones de refugiados. Los refugiados son las personas que por causa de la guerra tienen que escapar y refugiarse en otros países. 52 millones, es decir, más que todos los habitantes de la Argentina en este momento tuvieron que abandonar sus países de orígenes para situarse en otros países, no debido a una decisión voluntaria de ir a buscar una mejora en su vida, sino echados de sus mismos países por la violencia y la guerra. 52 millones de personas, todos los números que vamos a decir ahora son números enormes, son números grandísimos, increíbles. Esto genera la guerra y la contienda en nuestro mundo. Pero además la industria armamentística en el mundo mueve 1,2 billones de dólares. Es muy difícil imaginarse, ¿no?, cuánto es 1,2 billones de dólares. Se lo voy a poner muy simple. El pico de las reservas de nuestro país, ¿sí?, la vez que nuestro país más dinero tuvo guardado en los últimos 15 años, bueno, multiplíquelo por 24. Eso es lo que mueve anualmente la industria armamentística. Es decir, es más poderosa que nosotros, como país, mucho más poderosa. Mucho más poderosa. Si una industria que si decide aplastar a un país como el nuestro, lo podría hacer sin pensarlo dos veces. Digo, después uno cuando ve estos números se empieza a entender por qué el interés de ciertos países poderosos en meterse en cuanta guerra ande dando vuelta, ¿no? ¿Escudados bajo qué? Bajo la palabra que nos convoca hoy, bajo la palabra paz. Y vamos intentando meternos en todos lados, porque no es meterse en la guerra, es meterse en un negocio. En un negocio que ni siquiera es millonario, en un negocio billonario, ¿sí? Yo anoté, acá tengo anotado el número con todos los ceros y no terminaba de poner ceros. Digo, ¿cuándo van a terminar los ceros? Es increíble la cantidad de dinero que mueve. La guerra es solamente el más obvio de los indicadores de la falta de paz que tenemos en el mundo. Pero hay otros indicadores. Hay una falta de paz en cosas mucho más básicas que lo vemos en nuestra vida cotidiana permanentemente. ¿Cómo se manifiesta la falta de paz? No solamente en la violencia, también en el temor que a veces tenemos. Temores frente a muchas circunstancias que llegan hasta nuestra vida y que nos van robando la paz. También se manifiesta la falta de paz en esas inseguridades personales que nos impiden avanzar y crecer en la vida porque no estoy seguro de lo que tengo que hacer y eso me va quitando, me va robando la paz. También con el miedo hacia el futuro nos quita la paz. No sé qué va a pasar, no sé si voy a conservar el empleo, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé si van a continuar por uno u otro camino y esas cosas nos van quitando y nos van robando la paz. Y de repente descubrimos que a la noche tratamos de dormir y no podemos dormir. Descubrimos que en los momentos donde tendríamos que estar relajados, nuestra cabeza está funcionando y está pensando en otras cosas. Vamos a dormir y nos levantamos cansados porque nos falta la paz, porque la sociedad nos fue robando la paz, tal vez porque hemos tomado decisiones equivocadas que nos han ido quitando esa paz interior que todos necesitamos para poder avanzar en la vida. Pero la falta de paz también genera una paz simulada. Si el hombre no puede vivir sin paz, no puede vivir en el conflicto permanente. Si vive en el conflicto permanente, está enfermo. Entonces, frente a eso, cuando no hay paz, cuando no hay paz interior, generamos una paz simulada. La paz que el capitalismo definió de esta manera: casa, auto, familia. Entonces, si yo tengo casa, tengo auto, tengo familia, tengo trabajo, digo, estoy en paz. Pero es una paz ficticia, porque son cosas que hoy están y que mañana no están. Y sin embargo, ahí depositamos esa tranquilidad, esa calma, y decimos, tengo esto. La paz que nos da el tener, no solamente cosas materiales que puedo comprar con dinero, sino a veces pensar, tengo una familia y por eso estoy tranquilo, porque tengo alguien que me cuide, porque tengo alguien que me quiere, y sabemos que no, esto no es para siempre, pero sin embargo cimentamos nuestra paz en este tipo de cosas. Son máscaras de paz, ¿no? Tengo un buen trabajo y eso me da paz. Tengo una buena esposa, un buen esposo y eso me da paz. Tengo buenos hijos que estudian, que son fieles a Dios y eso me da paz. Y construyo mi paz en base a eso. Y es una paz ficticia, porque la estoy cimentando en cosas que hoy están y que mañana no están. Y no es una paz duradera. No es una paz que va a estar acompañándome conmigo siempre. Y esto no quiere decir que todos estos elementos y tener todo esto no sea bueno para nuestra vida. Estamos hablando del problema de cimentar nuestra paz en este tipo de cosas. Gestamos nuestros pequeños universos de paz, ¿no? A mí me gustan las flores, me gustan mucho las flores. Tengo un jardincito chiquitito. Entonces dije, este año voy a poner flores, pero uno siempre pone las flores en el jardincito que da hacia la calle. Uno siempre las pone mirando hacia la calle, ¿no? Para que el que pasa vea. Dije, este año no, este año voy a poner las flores mirando para adentro. Así yo cuando abro la ventana veo las flores yo, no el que pasa caminando por la calle. Yo no entiendo nada de flores, pero me encanta la naturaleza. Así que llené de flores mi patio y lo regamos entre todos, en familia, un día uno, un día otro. Estamos todos contentos porque tenemos flores por todos lados. Ahora, y cada tanto cuando estoy regando a la noche, ¿no? Una hora en verano que sale a regar a la noche, estoy regando, siento, la calle donde vivo es bastante transitada, es esta misma calle, pero unas cuadras más allá, siento un frenazo, o alguien que se llevó puesta la loma de burro, o una discusión entre una pareja que pasa caminando por la vereda. Y son interrupciones en mi universo de paz. Entonces digo, que pase rápido el auto que está loco, que pase rápido esta pareja que se está peleando, que pasen. Y que me dejen a mí metido en mi universo de paz y de tranquilidad. ¿Y cuántos de nosotros creamos estos universos de paz, pero a gran escala en nuestra vida? Decimos, que pase, lo malo que pase rápido, que no me rompa mi burbuja de paz. La paz de la persona que se aísla no es paz. La paz que yo tengo en mi jardincito regándolo no es paz verdadera. La paz verdadera es otra cosa. No puedo vivir en paz si ignoro la guerra, si ignoro las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Intentamos anclarnos, porque eso nos da paz, porque nos da seguridad, a una realidad que fluctúa. Intentamos hacer oídos sordos a las necesidades. Acallamos la voz de la persona que necesita. Entonces trato de no ayudar a la persona que o ignorar a la persona que tiene necesidades, nos rodeamos de confort, estoy lo más cómodo posible y básicamente lo que hacemos es alienarnos de la realidad. Yo entro y en mi casa no entra nada que yo no quiero que entre y siento que ahí estoy en el espacio de orden y de tranquilidad y de paz donde tengo que estar. Creamos industrias para alienarnos, para salir de la realidad. Programas de televisión, sitios de internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, y hay gente que no vive en la realidad. Vive en lo que llamamos realidad virtual. Esto que era una cosa de ciencia ficción y hoy la vemos permanentemente. En esa persona que está sentada en la mesa y tiene a alguien adelante para hablar y está hablando con otra persona en el teléfono. Eso es alienarnos, nos vamos alienando del mundo, nos vamos separando, vamos generando nuestro mundo a nuestra medida y pensamos y compramos eso como paz. Y creo que porque estoy tranquilo en mi casa, tengo paz. Y en realidad lo que estoy haciendo es alimentando esa industria de la alienación que tenemos alrededor. Entonces uno ve que la gente en Facebook siempre es feliz, nadie llora en Facebook. ¿Sí? Todos ponemos la foto linda. Cuando tenemos que mostrar, todos mostramos la foto lista. La foto linda, pero no nos damos cuenta de que la tecnología nos va metiendo a veces en un limbo, que nos hace alejarnos de lo real. Vivimos en esas islitas simuladas y a veces ni siquiera nos damos cuenta que son islitas, pensamos que es todo un continente. La pregunta que yo les hago esta mañana es: ¿dónde está nuestra paz? ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está tu paz en este momento? ¿En qué estás poniendo tu paz? ¿Cómo construís la paz interior que todos necesitamos para vivir? Y es verdad que hay una paz interior, ¿no? Y escuchamos hablar mucho en la tele, estoy en paz y hago meditación y todo lo demás. Los cristianos tenemos que tener paz interior, en primer lugar. Muchas veces no la tenemos y es vergonzoso, ¿no? ¿Usted no vio cristianos que se desesperan cuando les pasan cosas malas? A mí me da vergüenza, los entiendo, pero me da vergüenza. Me da vergüenza. Porque los cristianos tendríamos que ser distintos. Entonces, no, ayer leía en internet un mensaje de un cristiano al que le habían robado no sé qué del auto. Y la persona ponía, voy a salir con, y a partir de ahora voy a andar armado. Qué vergüenza que me dio leer eso. Qué vergüenza. Porque es el mundo que nos saca la paz y nosotros dejamos que se la lleven, y es porque pusimos la paz en donde no teníamos que ponerlo. Qué vergüenza que da cuando un cristiano hace este tipo de cosas. Porque entonces está viviendo en una paz simulada, no está siendo consciente de que la paz verdadera reside en otros ámbitos y en otros lugares. De alguna manera, la paz interior tiene que estar, y la paz interior no es lo mismo que esa paz simulada. La pregunta es, ¿no sería aberrante que un cristiano diga, yo tengo paz en mi interior, mientras que todo lo demás alrededor es caos? ¿O puedo tener paz mientras los demás no la tienen? Y de eso habla esta bienaventuranza, de no podemos tener paz interior. Tenemos que tener una paz que se expanda, que salga hacia afuera, que vaya hacia los otros. El cristiano no es el hombre de la paz interior, es el hombre que hace la paz. Y esta es la gran diferencia que hay en esta bienaventuranza con respecto a todas las demás. Todas las demás bienaventuranzas hablan, como nos explicó el pastor, de actitudes. Pero la traducción exacta de esta bienaventuranza es esta: bienaventurados los que hacen la paz. Habla de una acción concreta. No está diciendo el cristiano tiene que tener paz interior. Esto es una obviedad. Lo que está diciendo es el cristiano, esa paz interior la tiene que trasladar hacia afuera. Por eso él no habla de paz, sino de pacificador. Habla de hacer, Jesús habla de hacer la paz. Y el cristiano es el que hace la paz en el lugar donde está. Ojo que hay una diferencia, ¿eh? Usted puede salir a la calle con paz interior y puede no hacer la paz. Pero usted puede salir con paz interior y puede hacer la paz. Y eso es lo que diferencia un cristiano de otra persona. No que tenga o no tenga paz interior, sino que su paz está cimentada en Dios. Y es una paz expansiva que sale hacia afuera. El pacificador, y esto parece una contradicción, el pacificador para Jesús es la persona que se mete en el conflicto. No el que está fuera del conflicto, no el que esquiva el conflicto, no el que elude el conflicto, sino el que analiza lo que sucede a su alrededor, se da cuenta que vive en un mundo violento, que está rodeado de dolor, que está rodeado de insatisfacción, que la aislación en la que vive nuestra sociedad genera cada vez más enfrentamientos, importo yo y yo y yo y nada más que yo, y hago daño para ganarme un espacio y un lugar. La falta de respeto hacia el otro es constante en nuestra sociedad, y todo esto el pacificador lo ve y es consciente. No vive como yo en mi jardín regando y diciendo que pase rápido el auto este o la discusión esta, sino que se mete en el conflicto porque es al lugar al que tiene que llevar paz. Perdimos la empatía que sentimos por el otro, perdimos el ponernos en el lugar del otro. El pacificador es el que ve todas las pérdidas que tiene nuestra sociedad. Nos enternece más ver un video de un perrito en internet haciendo una cabriola que el chico que pide en la esquina de casa. Y esto es terrible, es terrible. Jesús habla de esto. Habla de, ya lo vimos, de recuperar la sensibilidad. Y acá, en esta bienaventuranza específica, habla de que algo hay que hacer. El pacificador ve, analiza, pero en función a eso, algo tiene que hacer. Hay que recordar que los pacificadores trabajan en un mundo de conflictos. El jardín del Edén, el mundo perfecto creado por Dios, no necesitaba pacificadores. Dentro de ese contexto, esta bienaventuranza no tendría ningún tipo de sentido. Sin embargo, en un mundo como el nuestro, ¿cuánto sentido tiene que Jesús haya dicho bienaventurados los pacificadores? ¿Cuánto peso tiene que Jesús haya dicho bienaventurados los que hacen la paz? Porque vivimos en el mundo del caos. Tres cosas que hace un pacificador. Un pacificador se arriesga. Llevar paz donde hay conflicto es arriesgarse. No pienso en los cascos azules, estos soldados que se meten en el medio de los conflictos para ayudar. Los están metiendo en la zona de riesgo. Y el pacificador se mete en la zona de riesgo, no elude el conflicto. Baja al llano. Se mete en el medio del problema. Y una vez que se mete en el medio del problema y reconoce cuál es el problema que hay en mi lugar de trabajo, en mi familia, en el lugar donde yo me esté moviendo, planea, planifica. Ser pacificador es vencer lo instintivo, porque lo instintivo en el ser humano es la violencia. Es decir, lo que nos sale es ser violentos. Se puso muy de moda ahora y fue muy popular por el tema de los Oscars y todos los demás, esta película Relatos Salvajes, creo que la mayoría la debemos haber visto. Es una película que habla sobre una película violenta que habla sobre la violencia, sobre cómo el hombre, frente a determinadas situaciones, al margen de la valoración que podamos hacer de la película, habla sobre cómo el hombre, frente a determinadas situaciones, reacciona de manera violenta, porque la violencia está en su naturaleza. Y esto basta manejar 4 o 5 cuadras por San Miguel en hora pico para comprobar que la naturaleza del ser humano es la violencia. El pacificador pelea contra su propia naturaleza. Pelea contra esa naturaleza violenta que nos lleva a la venganza, que nos lleva al rencor, que nos lleva a la incapacidad de perdonar. Pelea contra el intentar preservarse a cualquier precio. Pelea contra el salvarse a sí mismo. Jesús dio un ejemplo, pudiendo salvarse a sí mismo no lo hizo. ¿Se acuerdan lo que le grita el ladrón en la cruz? Sálvate a vos mismo. Pero Jesús no lo hace, porque está buscando el bien común. Y ese fue su ejemplo de convertirse en un pacificador. No pienso en mí. No reacciono con lo primero que me viene a la mano, sino que soy una persona que tiene capacidad de reflexión espiritual. Me encanta esta frase, reflexión espiritual. Perdimos la capacidad de reflexionar espiritualmente sobre las cosas que nos pasan. Entonces, si me roban en el auto, digo, la próxima vez voy a salir armado. Y eso es falta de reflexión espiritual. Un cristiano no piensa así. Un cristiano no piensa así. Un cristiano no devuelve mal por mal. Un cristiano actúa de otra manera porque es un pacificador. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Señores, somos pacificadores. No podemos dejarnos ganar por la violencia. El ser pacificador no es un estado natural para el ser humano, es un trabajo. Por eso lo incluye Jesús dentro de las bienaventuranzas y le da una recompensa, porque todo trabajo merece una recompensa. Es la búsqueda de lograr, ser pacificador es la búsqueda de lograr esa paz interior que me da Dios, trasvasarla hacia el que tengo adelante. Y acá empezamos a hablar un plano distinto, porque por ahí ustedes pensaban, vamos a hablar de la paz interior, pero Jesús está dando un paso más y está diciendo, señores, ustedes tienen que tener paz interior, la paz proviene de Dios, Jesús mismo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, es decir, proviene de mí, ustedes ya la tienen, ahora lo que tienen que preocuparse es por difundirla, es por ver cómo hacen para sacarla afuera. Jesús pasó el ABC de la paz interior, dijo, paz interior es lo mínimo que ustedes tienen que tener si se consideran cristianos, ahora lo que tienen que hacer es difundirla. Por eso nos da tanta lástima cuando un cristiano no tiene paz interior, porque está en el ABC, está haciendo palotes, no superó todavía la primera instancia en su vida cristiana. Esto nos lleva a otro punto importantísimo, y es que el pacificador confronta. ¿No? Nosotros pensamos en pacificador y pensamos en alguien tipo Gandhi, que pasa, ¿no? Y dice, bueno, igual es simplificar mucho la figura de Gandhi, es una gran figura, digo, pero el imaginario popular es, ¿no? O el hippie, paz y amor, y quedarnos solamente en la cáscara. Insisto, el mensaje de Gandhi es mucho más profundo, pero en el imaginario popular pasó así, como el hombre que simplemente predicaba la paz. Pero la paz también es confrontar, buscar la paz también es confrontar. Es saber no eludir el conflicto. Entonces yo tengo que decir algo, porque es ética y cristianamente correcto que lo diga, lo tengo que hacer. Ay, no, pero vos tenés que tratar de buscar la paz porque sos cristiano. No, porque la paz no se puede cimentar en la mentira. Entonces a veces el pacificador entra en el conflicto y parecería por momentos que es un elemento más del conflicto, pero en realidad no está buscando el conflicto por el conflicto mismo. Está buscando ir a la base, está buscando ir a la verdad. Y una vez que vayamos a la verdad, que reconozcamos lo que nos está pasando, recién ahí vamos a poder construir nuestra paz interior. Eso es lo que hace el pacificador. No, si tiene que entrar en el conflicto, entra. Y esto no quiere decir negar su esencia como pacificador, como hombre que hace la paz, sino que esté entendiendo en profundidad cuál es su mensaje y su rol. Y a veces nos cuesta esto, no, porque el cristiano tiene que ser bueno, y si yo tengo que ir y confrontar y tengo que decir esto está mal o esto no es así, o, y no nos damos cuenta que en realidad yo tengo que buscar la verdad, porque la verdad es la base para la construcción de la paz, y que un cristiano primero tiene que buscar la verdad y después, a partir de ahí, va a poder construir la paz. De manera que a veces cuando confrontamos, cuando nos metemos en el conflicto, cuando pasamos por los momentos de guerra, lo que estamos buscando es la paz verdadera, porque estamos confrontando y revelando la verdad. Sin verdad no hay paz. Sin verdad no hay paz. Un pueblo que se construye, una persona que construye su vida en la mentira, nunca va a tener paz. El verdadero pacificador nunca reniega de la verdad, nunca considera que la paz es más importante que la verdad. Siempre dice, la verdad va primero, y sobre la verdad construimos la paz, porque esa es la paz verdadera. El verdadero pacificador sabe confrontar, pero así como sabe confrontar, también sabe perdonar, también sabe escuchar, también sabe entender y no guarda rencor. ¿Cuál es el problema del que confronta? Que el que confronta a veces se lo toma muy a pecho y se olvida de la misericordia, se olvida de escuchar al otro, guarda rencor por lo que el otro dijo, dejó de decir. Y entonces ahí perdemos el norte como pacificadores. El pacificador no siembra, no permite que en su corazón se siembre la mala semilla. Cuando tiene que bajar y tiene que decir lo que hay que decir, lo dice, pero no permite que la mala semilla crezca en su corazón. Entonces, hacer la paz a veces puede parecer contradictorio, ¿no? Porque decimos hacer la paz, pero la paz viene de Dios. Claro que la paz viene de Dios. Repito el pasaje que decíamos recién. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz proviene de Dios, pero es nuestra misión trasladar a los demás ese don que Dios nos dio. No es la paz para que yo la disfrute solo en mi casa de manera egoísta. Es para llevarla a otros hacia afuera. Es para trasladarla a otros. Es para bajar un poco los decibeles del mundo en el que vivimos y volverlo a su verdadero carril. Nosotros, como cristianos, no inventamos la paz, pero sí contribuimos a difundir esa paz en el lugar en el que nos encontramos. Jesús sabe que lo que no se mueve, esto lo hablábamos ayer con el círculo de plata, lo que no se mueve está muerto. Lo que no se mueve está muerto. Jesús sabe que la vida es movimiento, que la fe y la vida cristiana son dinámicas, que si no cambiamos y no avanzamos, no podemos crecer. Por eso siempre nos está proponiendo el movimiento. Y esta bienaventuranza es la bienaventuranza del movimiento. Algo hay que hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. A veces nos dicen que ser cristiano es vestir de determinada manera, que ser cristiano es ser buena persona, que ser cristiano es vivir ordenadamente, y que con eso basta. Y así estamos confundiendo al resultado de lo que tiene que ser nuestra vida cristiana con el fondo. A veces vivimos vidas cristianas superficiales, porque se nos escapan las cosas, vidas cristianas yo las llamo capitalistas, ¿no? Es decir, porque lo importante es lo que muestro y no lo que realmente soy. Priorizamos el rédito, es decir, lo que yo logro siendo cristiano antes que la esencia. El que quiera ser un pacificador hoy tiene un gran campo de acción. A los chicos que están en la escuela, ¿no? Ahora se puso de moda el bullying, existe desde hace cientos de años, pero ahora se puso de moda con esa palabra. Digo, ahí hay un campo de acción, ese es tu campo de acción. En la escuela hay caos y hay violencia muchas veces. Bueno, vos estás ahí, ese es tu campo de acción. Si sos joven, si estás en la escuela, si estás en la universidad, vas a ir a sumar para la paz y no para el conflicto. En el trabajo, los conflictos, los entredichos con el jefe, con el compañero de trabajo, el que lleva, el que trae, como cristianos estamos ahí para llevar la paz a ese lugar. ¿Cómo? Cada uno implementará las estrategias que le parezcan adecuadas. Pero lo cierto es que nuestra misión es llevar paz y no sumar al conflicto. En el barrio, los vecinos que se pelean, que se enfrentan, que en el consultorio médico, en la cola de los impuestos, en el lugar donde usted está, siempre va a haber algún violento. Y siempre tiene que haber alguna persona que lo pare, que lo baje a la realidad, que lo tranquilice. Nuestra misión como cristianos es no sumar al conflicto, sino sumar a la paz, conservar el equilibrio espiritual, darnos cuenta, aun cuando las cosas malas nos afectan directamente a nosotros, que nosotros estamos ahí para hacer la diferencia. Los cristianos perdimos de vista que estamos en este mundo para hacer la diferencia, no para que Dios nos ayude en todos los problemas que tenemos. Por eso me encanta cómo Jesús saltea totalmente lo de la paz interior y dice, no es paz interior, esto ya lo tenés, superalo, pasá al otro nivel, seguí avanzando, porque hay algo que Dios tiene por delante a donde vos tenés que llegar. Tenés que lograr dinamizar las cosas que tenés adentro como cristianos. Nos cruzamos permanentemente con gente sin paz, preocupada, angustiada, entristecida, y nos cruzamos también permanentemente con el chismoso, con el envidioso, con el soberbio, con el orgulloso. Cada día de nuestra vida es un desafío para ser pacificadores, para hacer la paz en el lugar donde estamos, para bajar los decibeles de esa violencia que se empieza a meter en todos los entramados de nuestra sociedad. Y que a veces es violencia verbal, y que a veces es violencia física, y que a veces es violencia institucional o tipo de violencia que sea, pero está ahí. Y como cristianos tenemos que llegar hasta ese lugar, asumir el desafío de intentar convertir todo eso en un ambiente distinto, en un ambiente diferente. Yo estoy seguro que cuando un cristiano se propone sumar para que el ambiente sea distinto, para que el ambiente sea diferente, cuando lo pone en manos de Dios, cuando ora para revertir la situación se va acomodando y se va revirtiendo. Dios no pasa desapercibido nunca. No pasa desapercibido nunca. Si hay un cristiano que de corazón quiere llevar la paz al lugar en el que Dios lo puso, ora por eso y le pide a Dios por eso, yo puedo asegurarle que va a haber los resultados. Porque Dios nunca pasa desapercibido. Y si somos portadores de la paz de Dios, la paz de Dios jamás va a pasar desapercibida. Como conclusión, ya terminando, les cuento una historia pequeña que me impactó mucho, que leí en el diario en estos días. Tal vez alguno de ustedes también la haya leído. Hay un entrenador de delfines, una de estas personas que entrena delfines en los acuarios, en estos grandes acuarios, ¿no?, donde los delfines dan espectáculos y todo lo demás. Un hombre que tenía 30 años de experiencia en lo que hacía, era español, reconocido en todo el mundo. Tanto es así que en el momento en el que sucede esta historia que os voy a contar, estaba trabajando en Estados Unidos en uno de los acuarios más importantes del mundo. Hombre reconocidísimo por su profesionalismo, por su trayectoria, por el conocimiento que tenía sobre estos animales. 30 años entrenando delfines. Una asociación de estas de defensa de los animales, que uno no sabe a veces muy bien cómo se mueven o cuáles son los criterios que tienen, dice, publica un video donde se lo ve a este hombre insultando a un delfín y pegándole con un tacho de esos donde tienen el pescado a un delfín. La asociación esta no hace, por supuesto, lo que hay que hacer, digo, una denuncia formal y todo lo demás, sino que simplemente cuelga el video en internet. El video empieza a circular en internet. La gente se irrita, porque la gente en internet se irrita muy fácilmente. Y empieza a acosarlo virtualmente a este entrenador. Que cómo puede ser, que esto, que te vamos a matar por lo que hiciste. De todo tipo de cosas le dicen. Por supuesto, en su trabajo deciden apartarlo por un tiempo hasta que se compruebe qué es exactamente lo que pasó. El hombre este cayó en un terrible pozo depresivo, 30 años haciendo este trabajo. O lo suspenden, cayó en un pozo depresivo, se encerró en su auto y se mató. El video era falso. Había sido alterado, lo que se escuchaba como la voz de él no era la voz de él. El video estaba acelerado para que pareciera que le estaba pegando. Esto es lo que logra el que no quiere sembrar la paz. Cuando le preguntaron al sitio de internet, dice, sí, la verdad que no lo habíamos chequeado al video, lo pusimos, nosotros no somos responsables de lo que la gente hace después con estas cosas. Aunque hubiera sido cierto, esto no puede terminar así, usted se da cuenta, ¿no? Una sociedad civilizada no puede ajusticiar por internet ni sin ni siquiera dar la cara a una persona. Digo, es terrible, pero es un botón de muestra de lo que pasa permanentemente en nuestra sociedad. Esta es la gente que siembra la discordia. Esta es la gente que siembra el mal. Ahora, voy a ser muy ingenuo en lo que voy a decir, muy ingenuo. Voy a decirles lo que creo y de lo que estoy profundamente convencido, por una convicción personal y por una convicción como cristiano. Creo que aún en el día de hoy, en un mundo como el nuestro, terriblemente caótico, terriblemente violentas, donde pasan cosas como esta, como las 13 guerras, como los 52 millones de refugiados, como los 1,2 billones de dólares gastados en armamento, creo que aún en un mundo como este, donde todo parecería demostrar lo contrario, sigo creyendo que el bien es más poderoso que el mal. Ahora, parece que el mal siempre vence, ¿no? Se impone el chisme, se impone la falta de respeto, parece que es una norma ya la falta de respeto. Los gritos valen más que las palabras tranquilas. Vivimos en un mundo que es así, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a reclamar algo y si no grito no me hacen caso? Si uno va por las buenas parece que las cosas no funcionan. Y todo esto no sucede porque Dios no sea bueno. Todo esto sucede porque faltan pacificadores. Por eso dejé la recompensa para el final. Todas las bienaventuranzas tienen una recompensa, porque todas implican un esfuerzo. A nuestros hijos, cuando hacen algo bien, los recompensamos. Y Jesús usó el mismo criterio. Dijo, señores, si ustedes hacen las cosas bien, tienen una recompensa, porque es un esfuerzo, porque no sale naturalmente. Dice la bienaventuranza que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y nosotros cuando nos cruzamos con una persona y lo vemos con su hijo, ¿no? ¿Cómo se parece al padre, decimos, o cómo se parece a la madre? Y por eso nos damos cuenta que es el hijo, por los ojos, por la cara, por la forma del cuerpo. Pero hay algo que a mí me asombra todavía más. A veces los hijos se parecen a sus padres, no solamente en la cara, en la forma del cuerpo, a veces se parecen en la forma de hablar, en los gestos, ¿sí? En las expresiones, ¿no? Yo cuando todavía vivía, mi abuelo lo veía, mi abuelo con mi papá, y cuando uno los veía de lejos decía, son padre e hijo, es imposible que no lo sean. Se paran igual, se mueven igual, hablan igual. No son distintos, claro, pero hay un montón de cosas que marcan esa interrelación, ¿no? E incluso esto se produce muchas veces, tal vez ustedes lo hayan escuchado o visto alguna vez, cuando una pareja tiene un hijo adoptado, empezamos a ver que ese hijo se parece, porque tiene los gestos, porque tiene el carácter, porque tiene las expresiones, porque tiene la forma. Los padres cuando nos dicen, uy, cómo se parece tu hijo, uno se siente orgulloso. No sé muy bien por qué, porque no está bueno que los hijos se parezcan a los padres, pero uno se siente orgulloso por esto. Hay marcas que hacen que uno reconozca al otro como hijo de alguien, y todos las percibimos y todos nos damos cuenta. Son marcas que acompañan, que nos van a acompañar por siempre. Es decir, aun cuando nuestros padres no estén, nosotros mismos decimos, uy, en esto me parezco a mi papá, ¿no? Y creo que cuando más van pasando los años y nos vamos acercando a la edad en la que más tiempo compartimos con nuestros padres, más nos damos cuenta cuánto nos parecemos. Jesús dijo, señores, que ustedes sean hacedores de la paz, que ustedes lleven la paz al lugar donde están, esa es la marca de paternidad. No hay otra. Dijo, esta es la marca de paternidad. Si ustedes llevan la paz, son hijos míos. Qué contundente lo que Jesús estaba diciendo. Si vos no llevas la paz, lo pongo en negativo, si vos no llevas la paz, no sos hijo mío. Qué fuerte, ¿no? Cuando uno lo pone al revés. Si vos no llevas la paz, no sos hijo mío. Esto es lo que nos dice la séptima bienaventuranza. Tal vez de todas, la más dura, la más fuerte, porque habla de lo que tenemos que hacer y muchas veces no hacemos. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bienaventuranzas. Las nueve, como dijimos, las dos últimas van juntas. El pastor nos va a explicar, Dios mediante, el domingo que viene, por qué van juntas. Pero ya estamos llegando al final. Vamos a pedirle a Dios para que nos ayude a llevar su paz a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Señor, gracias por todo lo que nos das. Señor, gracias porque elegiste hacernos pensar sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Te pedimos perdón, Señor, si a veces hemos vivido en nuestras islitas de paz sin darnos cuenta de que tenemos que salir de la comodidad para llegar al otro y llevarle, Señor, esa paz que vos nos diste para que traslademos a los demás. Señor, ayúdanos porque a veces nos cuesta y no sabemos cómo hacerlo. Confiamos, Señor, en ti, en ese amor inmenso que tuviste. Queremos ser, Señor, también dadores y portadores de la verdad que lleva a la verdadera paz. Señor, el camino es difícil, pero queremos asumirlo porque queremos ser llamados hijos tuyos. Queremos, Señor, que la gente vea las marcas de la paternidad de Dios en nuestra vida. Y a veces, Señor, ni siquiera tenemos paz interior cuando es un regalo que nos diste hace ya tanto tiempo. Ayúdanos, Señor, a revisar, a rever, a darnos cuenta de que tal vez estamos demasiado atrás en nuestra vida espiritual. Y a entender, Señor, también con alegría que siempre es posible cambiar, como nos explicó el pastor el domingo pasado y como estamos viendo también este domingo. Guíanos, guárdanos, ayúdanos, Señor, para que esta semana pongamos en práctica nuestras estrategias de pacificadores en el lugar donde estemos, para que podamos analizar, planificar, Señor, y confrontar cuando sea necesario, para que, Señor, no resplandezcamos nosotros, sino tú que eres nuestro Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.